una máquina, ¿eh? Una máquina herramienta también puede ser Borja Guinagalde, director del Archivo Histórico del País Vasco. Borja, egunón, estás ahí, ¿verdad?
Correcto,
yo es que no te
estoy.
Veo, pero te he escuchado reírte.
Es,
cuando he dicho lo de la máquina.
¿Eh? Te he cogido el sitio, estoy encantado.
¿Ah, sí?
Ah, sí, oye, ¿cómo se,
¿cómo se ve todo desde ahí?
¿Se gobierna el doble?
Sí, ¿tú crees?
Nada que ver. Estás perdida, ¿eh? La posibilidad de que venga
algún, te puedes comer algún que otro marrón, ¿eh? Ojo.
Bueno, ya, pero
ahí,
en mi curro ya me como bastante, o sea que no voy a notar la diferencia casi.
¿Cómo estás, Borja?
Muy bien.
¿Sí?
Sí.
Oye, ni herreros ni torneros a estas profesiones,
si
¿no se dedicaron esas mujeres que queríamos hablar,
sí.
Que querías hablar tú, las mujeres, las chicas?
Oye, no,
de,
dijo
de
la gente, y a mí como los señores me caen bien, pues...
Eso es. Bueno, pero porque además estas mujeres eran unas mujeres muy especiales. Seguramente ahora nos ubicarás eso de en su tiempo y tal, pero dices que ellas fueron educadas para ser más independientes, que fueron educadas para tener una autonomía y para vivir con más libertad. Y me gustaría que explicaras quién las educó de esa forma, qué mujeres fueron y si realmente al final, al cabo de los años y en su vida, fueron mujeres libres o no.
Bien. Te cuento.
Qué de preguntas, ¿eh?
Sí, me has hecho un interrogatorio. Eso está en tu silla, no me gusta nada. Me voy a cambiar mi silla. Me hacía menos preguntas en mi silla.
Las chicas Albrecht, ¿quiénes fueron?
Las revoltosas.
¿Las revoltosas?
Sí, mira, te cuento, a ver, en pocas palabritas. Se trataba de recuperar mujeres del siglo XV y XVI con mucho genio. Y mujeres, además, que, en fin, que cogían la vida con las dos manos y la vivían intensamente. Y es curioso, son madre e hija en este caso y muchas más en el entorno. Y nos vamos a una época, fíjate, hace poco fue el evento del, bueno, el evento no, el aniversario de la incorporación de Navarra, Castilla, bueno, pues hubo algunas polémicas y tal, y es gente de esa generación, y la generación posterior. Lo curioso de estas mujeres, y muchas además, en esta época te pones a mirar, claro, en la radio contar estas cosas sin el público normal, pues claro, te pierdes enseguida, ¿no? Igual lo que queda es ideas generales y muy, muy, muy globales. Por ejemplo, se trata de una época en la que las mujeres gobiernan una barbaridad. Gobiernan, es decir, en ese momento...
¿Pero gobiernan qué? Claro,
gobiernan
que
reinos. Gobiernan, hablamos de Isabel de Castilla, pero luego te vas a Francia y las mujeres, las hermanas de los reyes de Francia en la época, gobiernan muchísimo. Las hijas de Isabel, que son unas tías del emperador Carlos, pues son incluso gobiernan estados, gobiernan Flandes. Es gente que, si te pones a observar, fíjate que cuando venía pensando cómo contar, decía, pero vamos a ver, vamos a hablar de dos especiales, pero es que en el entorno hay montones. Porque tú hablas de Margarita, la reina de Navarra consorte, dice, sí, pues su madre, y su cuñada, y su hija, y su hermana, hay que ver qué... Es decir, cuando coges incluso las manuales de historia, no hay que ser un experto, constantemente aparecen mujeres.
Oye, es decir, pues, no, entonces, es decir, eso quiere decir que había una consideración
que es un momento,
social hacia la mujer también diferente, ¿no?
Claro, son reinas, son mujeres con educación. Pero
sí, pero también ha habido mujeres
una
que han nacido
anterior,
en el seno de familias se las han saltado pues por
y las han dejado,
sálicas, etcétera.
Las han dejado en el lugar de paletas.
Claro.
Con mucho reino, mucho poder teórico, pero mucho poco poder práctico. Y eso socialmente es una cosa que, en fin, hasta hace poco, incluso ahora sucede, ¿no? Pero fíjate que miraba y yo decía, claro, estás pensando, voy a hablar de Margarita o de Margot y luego de su hija, la reina Navarra Juana, ¿no? Y dices, pero bueno, pues es, me estoy encontrando toda tu mujer en su entorno. Claro, lo coges así y es curiosísimo. Y te encuentras en cuanto a dos cosas. Primero, ellas, que son de mucho genio, de mucho garbo, de mucha instrucción y muy militantes, que es lo más importante. No señoras que saben mucho, pero se dedican a mirar por la ventana, a escribir poemas, que los escriben, por cierto, que además toman el poder al asalto y hacen cosas y consiguen cosas. Y se implican, e incluso Margarita Navarra tiene que escapar porque ella, bueno, pues se pasa a la religión reformada, como decían, pero acoge en sus reinos, en sus territorios que son propios suyos, a una serie de personajes importantísimos de la famosa reforma europea, ¿no? Que se mojan, pero lo hace ella. No es que le dice al marido, oye, ¿qué te parece? No, las cosas no funcionan así, ¿no? Pero ella es la protagonista. Una mujer que al hilo de todo esto ya empieza haciendo cosas inhabituales. Porque quiere. Le te voy a contar dos cosas, dos bobadas. Porque a la gente eso le suele llamar la atención, ¿no? Ella es una hermana de un rey de Francia y le propone casarse con un sueño mucho mayor.
¿De quién estás hablando? ¿De Margarita?
Sí, de Margarita. Vamos a hablar de madre e hija. Como hay que hablar dos días...
¿Margarita y Margot fueron la misma persona?
No. Margarita era tía de Margot. Pero bueno, es un nombre habitual. Margot en francés, Margarita, bueno, es un diminutivo. También hablaremos de Margot porque luego se hicieron familia siendo familia de antes. Sí, de Margarita, por ejemplo, con 13 años, dice, yo no me caso con ese señor que es mayor que yo. En la época era una cosa muy poco habitual. Le casaban a ambos, las inmolaban en el altar del matrimonio con un vigilia porque era rey de Inglaterra. Le dice que ni pensar, que no está loca y que no. Y que y se, vamos, y monta un número y se va. Con 13 años. Que ahora mira a los niños de 13 años. Que, en fin, no es que les casan, pero vamos a decir la capacidad de decir no. Y se monta un buen follón. Y luego se casa con un señor que, bueno, pues ahí cede. Y luego se casa con un chico que le gusta mucho, que es más joven que ella, que es lo que hay que hacer, por lo visto. Que es el rey de Navarra, aquí. Que él tiene, pues tiene 20 y pocos años. Y ya tiene 30 y muchos. Que para la época es una señora mayor.
Oye, claro. ¿Dónde vivían? ¿Estaban en el sur de Francia o dónde?
Pues mira, ella vive en la corte. Claro, ahí viene un poco el caso de Margarita. O no es Margot, Margot se ha quedado el nombre de su sobrina nieta. Entonces no se puede decir Margot 2, Margot 1, ¿no? Pero ella vive en la corte, claro, en su momento. Igual que en Castilla, Francia es un lugar muy sofisticado. En la corte se lee, se escribe, se toca música. Es decir, son lugares, lo que se ha dicho en teoría, es lo que se llaman las cortes del Renacimiento, ¿no? Y Francia es muy importante, igual que lo está haciendo Castilla. Entonces ella se educa ahí. Y le gusta a Henry de su marido, Enrique de Alrique, el rey de Navarra, decía un remoto pariente tan joven como él, con 22 años que era el rey Carlos, el emperador, decía que había estado por Francia y era el único hombre que se había encontrado. Luego los mandaron fuera, le ha sorprendido el genio que tenía también este señor. Y este señor tenía un montón de territorios, pues todo lo que es, el, en ese momento él era rey de Navarra, solo de la Navarra de Iparralde, que diríamos los otros puertos, ¿no? Pero tenía, te traigo un mapa que claro, te puedo enseñar por la radio.
Es que ahora me para que te hagas una idea. Claro, la Navarra que, actual, con los límites administrativos, no tiene nada que ver con ese reino de Navarra
claro,
que
el otro lado. Y luego él llamase el conde de Béarn, de Bigorre, y tenía unos territorios en Francia enormes, un señor muy rico. Pero un chaval huérfano, muy joven, que había tenido una vida un poco difícil con la milicia, porque tampoco, un poco, como decíamos ahora, pasaban un poco de hecho términos coloquiales, porque además era un posible oponente. Y el rey Francisco, que es el enemigo del emperador, pues no para hasta casarle con su hermana. Y bueno, pues como su hermana era una señora culta y no quería ni oír hablar de esa al sur, se quedó horrorizada cuando llegaba a Bigorra. Y vive, pues imagínate tú, si has viajado un poquito y te has ido por los castillos de Loira, que la gente va muchísimo ahora, sí. Ahora también se ve que es un sitio, joder, menos sitios vivían. Y se bajó una especie de castellones medievales donde estaba congelada todo el día, y le pareció una estafa. Y luego, además, era una mujer leída, y claro, ya sus libros, es una mujer que está a favor de la reforma. Bueno, su marido, en fin, le da bastante igual esto de la reforma, pero es una militante. Dice, no, esto, en ese aspecto, es una señora muy, muy interesante. Y es una tiene una vida que al final se tiene que escapar, se enfada con su hermano, precisamente por la reforma. Claro, esto contarlo ahora...
La reforma en la Iglesia,
sí,
¿no?
Sí, pero claro, pues es como, no sé cómo decirte, es muy difícil hacer comparaciones, pero también hay que hacer entender a la gente, ¿no?, la situación, ¿no?, el contexto. Claro, la reforma en la Iglesia, pues la ciudadanía no está bastante igual, que pues es interesante para una parte sector pequeño, pero en ese momento es muy, muy importante porque tiene que ver con la reforma incluso política, social. Entonces, claro, ponerse a favor desde el poder, cuando el poder en su conjunto no ve con muy buenos ojos que le cambien las reglas del juego, y ser mujer, pues bueno, ojo, eso no, en fin, no es una cosa así, que, en fin, que yo me apunto, no hay que tener las ideas muy claras. Y ella joven, pues con 30 años, pues en fin, ya opta y le parece muy bien, y de alguna manera se enrola en ese inicio. Como ese inicio enseguida se pervierte, y lo que es, pues pasa siempre, pues los extremistas de todos los formatos, pues acaban a tortas, que si no, le matan al uno, que si amenazan al otro, y ya, pero bueno, ella continúa coherente y dice, bueno, muy bien, sean exagerados, pues también son los otros, ¿no? Y ya se va, y al final, en vez de casarse y llevarla al sur, ella de alguna manera se esconde en los reinos o en los territorios de su marido, ¿no? Entre Navarra y Bigorra y Po, y bueno, monta allí crea una pequeña corte donde acoge.
¿Se esconde y no se sabe ya qué ha sido de esta mujer?
Sí, no, se esconde, no, se retira, porque los territorios en ese momento, si son tuyos, no hay jurisdicción real. O sea, tú puedes tener ya quien quieras. Y de hecho, dos o tres reformistas muy importantes franceses se esconden en su casa. Y ya les acoge en su casa. Y la justicia francesa no puede nada contra ellos. Y mueren en sus territorios, una casa, en un, no sé si es un castillo, un palacio, pero vamos, en una residencia que ella les ofrece como refugio. Una especie de refugio ideológico, ¿no? Y ella mantiene eso. Y se dedica a la poesía. Tenemos una mujer, te doy un poema.
¿Como lectora
que te lo voy a,
o como escritora? Ella también escribe como poetisa, ¿sí?
Sí, no es una poetisa. Escribe un libro, El Heptamerón, que es un libro, vamos, marchoso. No es una cosa así piadosa, todo lo contrario, lo del amor y tal. Y hay un poema que te he traído, te voy a leer aunque no te vea.
Tú léeme, que no pasa nada.
Te educa por eso, ¿verdad?
Aunque no me veas.
no, en castellano, que se me lo he traído, la versión que tenían. Nunca... nunca mi corazón, fíjate, una mujer que en 1547
está escrito en francés, ¿no?
Sí, claro,
vas a hacer traducción,
lo tengo delante. Y nunca mi corazón se aburre de amar. Quien vive del amor tiene el corazón muy contento. Quien vive de amor siempre está contento, siempre está riendo. Quien sabe de amor no ignora ningún saber. Yo no sé nada sino amar. Eso que le diga a una mujer que es una de las más importantes aristócratas de la corte francesa, y lo escribe y lo publique, pues es una cosa importante, es muy importante. porque no es solo el hecho en sí, es el tema, la manera, la libertad
de creación.
¿Lo publicaba con
su nombre o tenía un seudónimo?
No, no, para nada. Marguerite Navarra, Leptamerón, 1547. Es una colección de poemas. Esto es uno muy conocido, porque bueno, nada más en su época, pues bueno, ha subido de tono, porque también ha hablado muy clarito de esa mentalidad libre y de esa mentalidad que promovía el Renacimiento hacía mucho tiempo, ¿no? Es decir, que eso sea que lo haga la reina de Navarra, claro, como estamos donde estamos, pues tiene mucho valor. Porque de ahí se entenderá luego la famosa Juana, que es su hija, que es una mujer mucho más militante todavía, ¿no? Y además está en otra época. Es un poco, en nuestros dos días estos, pues contamos un poco de dónde viene cada cual, y Margarita, que está en ese entorno, pues una mujer pues de este pelaje, de esta manera de proceder, ¿no? Mm. Y bueno, pues eso creo que es un ejemplo fantástico.
Hombre, que lo es. Esta es la primera, ¿no? Margarita, sí. Luego estaba su sobrina Margot, pero tú la semana que viene, no, dentro de 15 días, sí. Quieres hablar de Juana.
De Juana, su hija, y de Margot, hija. Que es la nuera.
Juana fue reina.
Reina propietaria de Navarra. Naturalmente.
¿Propietaria?
Es decir, que ella era la reina. De Margarita era su madre, la mujer de Albre, que es un sueño francés, que tiene una serie de, vamos, serie de reinos, no, de provincias en el sur de Francia, en el centro de Francia, pero ella es... Margarita es la mujer del marido, que es el rey propietario de Navarra, como es Juana, que es reina propietaria de Navarra.
Yo decía, Borja, que tú nos habías comentado que fueron mujeres educadas para ser libres, y yo luego me preguntaba, una cosa es que te eduquen para ser libre y otra cosa es que luego, a lo largo de tu vida, te dejen ser libre y puedas ser libre, bueno, que también sepa, esto de ser libre, perdona, es un concepto así como muy subjetivo, ¿verdad?
Hombre,
pero bueno.
Y sepas ser libre.
Eso es.
Que no es todo el mundo le gusta. Eso ya igual es una cosa muy filosófica, pero... Y hasta les gusta. Es decir, oye, es gente, es el empoderamiento, que decimos ahora, que es un palabra, pero que es la verdad. Que sí, dice, oye, tómalo, que es tuyo.
Es una manera de conceptualizar, oye, ¿no? Decir, hay una idea, claro, tal, eso que puede ser, pues empoderar. Tú, habrá gente a la que
toma
no le guste
forma
ese
con nombre, apellidos y cara. Y te da igual que sea una reina Navarra o que sea una señora que va a una pescatera, o tu hermano, o mi hermano, o quien sea, ¿no? Te quiero decir que no hay por qué. Pero, es decir, también es cierto... que, y es historia contemporánea, que siempre hay mujeres, como hay hombres en otras actividades, y ahora estamos hablando de esto, que van por delante y dan ejemplo, y sobre ellas los demás después continúan. Es una especie de personas de primera línea, ¿no? Y este es un caso. Gracias a esto después suceden cosas, y indudablemente sí. Gracias a que hay mujeres que se empoderan y dicen, esto se acaba, bla, bla, bla. Después eso es un enorme proceso. Claro, los que somos historiadores lo vemos en el largo tiempo, en el medio tiempo, dices, perdona, en 100 años ha cambiado el mundo. Y 100 años, hombre, mucho depende para quién, tampoco es tanto, ¿no? Y estas señoras de esta época, pues ya empiezan a romper brecha.
Bueno, pues estas chicas de la casa Albrecht o Labrit.
Bueno, Albrecht. Es un palabra, en fin, no es Albrecht el nombre.
Mm. Borja Inagalde, dentro de 15 días vuelves y nos cuentas la historia de Juana, de las chicas. Yo quería mencionar también algo que pasó el otro día con otras chicas, fíjate cómo es el tiempo. Digo, voy a comentárselo a Borja, que esto no va a estar en su archivo histórico, pero igual dentro de no sé cuántos años, sí. El otro día, las chicas del Atleti, de femenino, de fútbol, las jugadoras, dieron una rueda de prensa. Bueno, dio su entrenador. ¿Y sabes qué pasó? Que la tuvo que suspender porque ningún medio acudió a esa rueda de prensa. Y estas chicas son, ahora mismo están liderando, ¿eh?
Pues ya les vale, ¿no? Qué raro.
¿Qué te parece? Ningún
raro.
Medio fuimos.
Pues qué
nos
raro.
Metemos. Hoy que estabas hablando de las chicas de Albre, digo, bueno, pues hay cosas, bueno, hay mujeres que...
Hay que
en
persistir,
su momento,
hay que persistir. Pero mucho, a la primera
mucho,
nunca te dan la razón.
¿De qué siglo estábamos hablando? Ya.
Bueno, no importa.
¿Qué de cosas,
ellas
de cosas
que ganen, lo que tengan que ganar, y a ver esto cómo vais.
Ay, será eso. Borja Inagalde, dentro de 15 días te quiero ahí, ¿eh?
Hombre.
En esa silla. Si te ha gustado,
misma.
Para ti.
No, para ti, para ti. Que luego igual me cae aquí un lío. No, que nada. Yo mis archivos.
Eso era broma.
Eso se me da mejor.
Era broma, Borja. Mía, es que un abrazo.
Buena suerte. Agur.
Agur, sí. Son las 11:31.